Si la vida te clava una lanza de punta rumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta. Si vinieran los pies de la lluvia a embarrarte la fiesta, hazle frente, sonríe y mantén la esperanza despierta. Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita.
Absortos como estamos con la evolución de la pandemia y muy preocupados también por la economía nacional, se nos pasa quizá desapercibido que en España se está dando una paradoja, y es que mientras los ciudadanos estamos prácticamente confinados y con nuestros derechos civiles limitados, sin podernos reunir con libertad, sin poder manifestarnos, se están tomando toda una serie de iniciativas legislativas más que polémicas sobre temas bien delicados. Desde una ley de enseñanza que restringe la libertad de los padres para elegir la escuela de los hijos, a una ley de eutanasia que ha dejado abandonada la necesidad de implementar los cuidados paliativos en España. Lo cierto es que, con asombro, muchas leyes importantes están entrando, y además muy deprisa, en vigor. Y eso sí, sin que haya un debate social, sin que los ciudadanos puedan opinar. Insisto, hay quien denuncia que vamos a entrar en una grave crisis económica por mor de la política que se está desarrollando. Hay quien avisa de las consecuencias que pueda tener el COVID, pero pocos hablan de las consecuencias que para la antropología, para la convivencia, van a suponer las consecuencias que traerán estas iniciativas legales. Y de repente un montón de asociaciones que durante años han trabajado separadas, asociaciones como la Federación Europea One of Us, el Foro de la Familia, la Fundación Villa Cisneros, Cristianos y Democracia, han decidido reaccionar. Al frente de esta Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad están personas bien conocidas de nuestros oyentes como Jaime Mayor Oreja o María San Gil. Y hoy con nosotros está otra de las grandes personalidades que actualmente preside el Colegio de Médicos de Madrid, don Manuel Martínez Sellés. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, parece como que otras prioridades muy urgentes nos están dejando de lado este debate.
Bueno, efectivamente, yo creo que se ha dicho bien en la introducción que se ha robado este debate, no solo a la sociedad en general, sino también a los profesionales. En concreto, hay que saber que la eutanasia va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, va también contra el juramento hipocrático. Es más, el organismo máximo que asesora el gobierno en temas de bioética, que es el Comité de Bioética, tiene un informe del año pasado claramente contrario a la aplicación de la eutanasia. Entonces, me parece triste no solo que se haya aprovechado la situación de pandemia para robar este debate con la sociedad, pero también que no haya habido ningún diálogo con los profesionales, en este caso con los médicos, en una ley que además nace desde el engaño, porque, entre otras cosas, considera la eutanasia desde el punto de vista legal como muerte natural, es decir, una muerte que por definición no es natural, se va a considerar como muerte natural. Y por lo tanto nosotros estamos muy preocupados, porque esta ley nos obliga a ir no solo, como he dicho, contra nuestro código deontológico, también contra el juramento hipocrático. Y además, aunque lógicamente se contempla la objeción de conciencia, como no podría ser de otra forma, pero ya veremos qué consecuencias puede tener una objeción de conciencia en una profesión donde hay mucha inestabilidad laboral, ¿no?
Bueno, hasta el extremo de que se va a hacer un listado de médicos renuentes a practicar la eutanasia, que es una cosa alucinante. Le iba a preguntar si este debate está vivo en la profesión, quiero decir, porque cuando se plantearon otros debates, como el del aborto, etcétera, la profesión médica fue bastante contundente a la hora de decir, miren, nosotros para lo que estamos preparados es para sacar adelante a la gente, en todas las circunstancias. Pero me da la impresión de que los tiempos han evolucionado y que los médicos jóvenes no tienen esta misma sensibilidad. ¿Cómo está la profesión, usted como presidente del Colegio de Médicos, qué impresión tiene?
Bueno, yo tengo una impresión muy favorable. No significa que pueda haber alguna excepción. Yo creo que la gran mayoría de los médicos cumple el juramento hipocrático, que tiene miles de años, pero también, como digo, el código deontológico, que tiene menos de 10 años. E insisto que es un código deontológico que está vigente. No solo eso, sino que los médicos que con más frecuencia ven a pacientes que están en las fases finales de la vida o que tienen enfermedades avanzadas, como son los médicos paliativistas, son los que más en contra están de la eutanasia, precisamente porque saben que cuando un paciente solicita eutanasia, que es algo muy, muy excepcional, en la mayoría de los casos lo que está solicitando es que le traten de forma adecuada los síntomas y el sufrimiento que tiene. Es decir, me parece particularmente cruel que se vaya a aprobar una ley de eutanasia cuando tenemos unos cuidados paliativos que están infradesarrollados. Esto significa que hay miles de pacientes en España que están sufriendo porque no se les está tratando de forma adecuada, y en vez de implementar una ley que permita tratar el sufrimiento y acabar con el sufrimiento de estos pacientes, lo que se implementa es una ley que permite acabar con los pacientes, con lo cual, pues, particularmente grave que en un país donde tenemos estos cuidados paliativos, que tenemos 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, es decir, menos de la mitad de lo que se recomienda. Lo que se recomienda son 2 por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 0,6. Además, somos de los pocos países en Europa que no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos. Es decir, queda mucho por hacer en el tratamiento integral de los pacientes que están sufriendo. Y en vez de potenciar esto, pues lo que se va a hacer es permitir matar a estos pacientes. Y además es una ley de obligado cumplimiento que obliga a los médicos a ir contra la esencia de su profesión. Como se ha dicho, los médicos estamos para curar, para paliar, no para matar. Es decir, los tiempos históricos, una profesión que era verdugo, que se dedicaba a matar los condenados a muerte, que por cierto, en algunos estados de Estados Unidos que siguen con la pena de muerte legal, pues no encuentran médicos que quieran realizarlo y al final tienen que crear una profesión de verdugo para inyectar el veneno a los condenados a muerte. Y por lo tanto, insisto, si se quiere poner esto en práctica, desde luego no habría que contar con una profesión cuyo objetivo es totalmente opuesto al de esta ley.
Lo cierto es que estos proyectos legales están entrando en vigor con muchísima celeridad. Están arrojados los ciudadanos, no pueden manifestarse. Ha habido incluso decisiones muy, muy polémicas del gobierno, como sus acuerdos con Bildu, etcétera, que desde luego hubiesen sacado a las personas a la calle y no se puede. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer desde la nueva plataforma?
Bueno, lo primero que quiero destacar no solo es que no se pueda manifestar la sociedad, porque efectivamente todo el desarrollo de esta ley se ha hecho durante la pandemia, sino que también los profesionales sanitarios, en concreto los médicos, estamos volcados en la lucha contra la pandemia, con lo cual me parece particularmente inoportuno en el momento en el que se plantea esto. Lo que podemos hacer desde la plataforma, lo primero, yo creo que lo más importante es dar a conocer. Es decir, si ahora preguntamos a alguien por la calle, probablemente ni siquiera sea consciente de que estamos a punto de cambiar de forma radical la asistencia sanitaria en España. Hay que entender que esto que se va a producir es el mayor recorte sanitario de la historia de España, porque vamos a dejar una serie de pacientes que en vez de tratarlos de forma adecuada, vamos a eliminarlos. Y esto, lógicamente, también tiene unas consecuencias económicas. Y lo otro que es muy importante, que yo creo que tenemos que hacer, es ser muy estrictos en el cumplimiento de la legalidad. Insisto, no solo por la posibilidad de que esta ley sea anticonstitucional, pero también porque la sanidad está transferida a las autonomías. Y, por lo tanto, al final, quien es responsable de poner en marcha esta ley y quien tiene que verificar si la ley se puede o no cumplir de acuerdo con la aplicación que tenemos de la sanidad en cada una de las autonomías o cómo hay que hacerlo, son las comunidades autónomas. Lo digo porque ya que se ha mencionado la ley CELA, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Madrid, cómo ya de forma a evitar entre la ley CELA en la Comunidad de Madrid, pues se han ampliado los conciertos en los colegios y ha habido también una serie de cambios legislativos para intentar limitar esto de alguna forma. Y por lo tanto, yo lo que pediría es que en cada una de las autonomías, a la hora de aplicar esta ley, pues se intente hacerlo de la forma más restringida posible. Y por lo tanto, nosotros desde luego, el día siguiente al que se apruebe esta ley, pues lo que solicitaremos es el amparo a la Comunidad de Madrid, que como digo, la sanidad y de hecho la educación también está transferida a las autonomías.
¿Por qué se ha producido esta iniciativa ahora de suma de tantas asociaciones diferentes? ¿Qué proyecto tienen ustedes? Cuéntenos. ¿Qué pretende a medio y largo plazo la Asamblea por la vida, la libertad y la dignidad?
Yo creo que se ha producido esta unión ante el temor de que distintas iniciativas legislativas, algunas ya están en marcha y otras que se proyecta y que estén en marcha en poco tiempo, van a cambiar radicalmente la forma que tenemos de ver a nuestra sociedad. Y por lo tanto, nosotros creemos que como sociedad tenemos que manifestarnos y tenemos que dar un mensaje claro de apoyo a la vida, de apoyo a la familia y de resistencia frente a unas políticas que claramente van a modificar de forma radical la forma como vemos la sociedad y la familia en España, ¿no?
Pues esta es la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que agrupa a decenas de asociaciones que durante años se han movido en defensa de la vida y que ahora mismo están sorprendidas por la rapidez de las leyes y la imposibilidad de los ciudadanos y de los médicos para reaccionar. El doctor Manuel Martínez Sellés forma parte de esta interesante plataforma. Muchísimas gracias por presentárnosla, doctor.
Un placer, buenos días.
Muy buenos días.
Hasta luego.
Y un espacio de curiosidad, de aprendizaje que nos trae todas las semanas Elsa González y que se llama ¿Qué fue noticia la semana que viene? Es una forma de contarnos qué pasó en el pasado, pero tiene futuro también. Elsa, muy buenos días.
Muy buenos días. Y desde luego del pasado, de la historia, se aprende muchísimo, ¿eh?
Efectivamente. ¿Qué fue noticia la semana que viene?
Pues será el miércoles, el 27 de enero, pero del año 98. Trajano se convierte en el primer emperador romano de origen hispano.
Efectivamente, Trajano, que es español y que mucha gente, sobre todo los de la LOGSE, desconocen que lo fuera.
Es uno de los más populares de la historia de Roma, de los emperadores más populares. Lleva al imperio a su máxima expansión. Emprende un programa de obras públicas, de reformas sociales y se hace célebre por sus cualidades de gobierno que le valen el título, que es el único emperador que lo tiene, Optimus Princeps, príncipe perfecto, el único emperador romano. Bueno, Marco
Príncipe
Ulpio
perfecto,
Trajano,
me encanta.
Nada menos,
qué modestia,
¿eh?
Qué modestia.
De verdad. Marco Ulpio Trajano nace en el año 53 en la ciudad de Itálica, a escasos kilómetros de Hispalis, que es la actual Sevilla. Crece en el seno de los Ulpios, es una familia de cierto renombre. Su padre se había ganado el favor del emperador Vespasiano, que le convierte en patricio. Trajano hace carrera en el ejército, es investido pretor, después cónsul, al mantenerse fiel en la revuelta contra Domiciano, quien finalmente acaba siendo asesinado como tantos emperadores romanos. Nombran a Nerva, es un senador muy respetado, pero con la salud también frágil. El Senado se apura a elegir sucesor. Trajano ha servido ya a 3 emperadores, posee experiencia política, militar y sobre todo tiene una cualidad, autoridad dentro del ejército que evita el peligro de una guerra civil de sucesión que la verdad es que sobrevolaba en esos momentos Roma. Trajano se encuentra en Germania, de la que es gobernador, cuando recibe la noticia de que Nerva le toma como hijo adoptivo. Se inaugura una tradición que seguirán los 3 emperadores siguientes. Medio año después, otro pariente suyo, también hispano, Publio Elio Adriano, le lleva la noticia, su proclamación como emperador tras la muerte de Nerva.
Bueno, en Trajano ausencia, entiendo por qué él estaba en Germania y lo nombra el Senado en ausencia.
Efectivamente, el primero hijo adoptivo que dudan de que conociera realmente a Nerva, aunque le nombran hijo adoptivo, pero era una fórmula que idea el Senado para conseguir tener una sucesión ordenada en unos momentos muy complicados. Bueno, Trajano ha cumplido 44 años. Es un hombre austero, muy prudente, que contrasta con el carácter, yo creo que paranoico y tiránico, según ha pasado a la historia, de Domiciano, que ha gobernado 15 años con mano de hierro y poca capacidad de gestión. Bueno, con sus primeras decisiones, las de Trajano, la verdad es que se gana la estima del pueblo, también el apoyo del Senado y la fidelidad del ejército. Amnistía a condenados y exiliados, devuelve propiedades confiscadas, distribuye generosas sumas de dinero entre los ciudadanos y retorna cierta capacidad de decisión al Senado. Destaca su sentido de la justicia, que en muchas ocasiones ejerce personalmente. Fíjate, hay una anécdota que ha pasado a la historia. Cuando se dispone a partir a la campaña de Dacia, una viuda lo para por la calle y le pide que castigue al asesino de su hijo. Trajano le dice que se ocupará al volver de la guerra, pero la viuda le responde que puede morir en la batalla y que así no podrá cumplir su palabra. Bueno, pues el emperador se baja del caballo, busca al culpable y lo castiga antes de reanudar su camino.
Es una sensibilidad, hispano, yo diría, muy andaluza, ¿eh? Aunque entonces Andalucía no existía, pero él es del clima y del sur de Hispania.
Efectivamente, yo así lo veo. Y después, fíjate que su sucesor, Adriano, tiene unas cualidades muy parecidas. Un hombre, además, mucho más culto, pero es cierto. El emperador, Trajano, lleva el imperio romano a la mayor expansión. Su conquista de la Dacia aporta riqueza al imperio, había mucho oro, y le permite construir infraestructuras públicas en Roma. Amplía también fronteras hacia Oriente, con la anexión del reino nabateo, recupera Armenia, se extiende hacia Siria, Mesopotamia, llega a Persia. Bueno, reúne un ejército enorme, unos 150.000 soldados. Trajano interrumpe la persecución también de los cristianos, tolera su culto, pero si se realiza de forma privada, sin proselitismo. Lo que busca es la paz en todo el Imperio Romano. No le tiembla la mano, sin embargo, para castigar desafíos a la autoridad de Roma. Tenía una combinación entre prudencia, resolución, esto incrementa su popularidad. Y el Senado le concede en ese momento el título por el que recordado, Príncipe Perfecto. Llevaba en ese momento 16 años en el poder y aún permanecerá otros 3 años. La admiración por su figura llega...
Madre mía, largo mandato, sí.
Casi 20 años, efectivamente. Y fíjate, esa áurea se extiende hasta el Renacimiento, porque Dante lo coloca en el cielo de los justos en la Divina Comedia.
Bueno.
Es un hombre que además consigue fijar una época de paz en Roma, a pesar de todas esas conquistas. Y esa paz la aprovecha para todavía mejorar la administración de un imperio con grandes desigualdades que él intenta reducir. Promulga leyes para proteger a los pequeños propietarios frente a los latifundistas, agiliza la administración de justicia, crea un fondo público para préstamos y pone en marcha algo muy curioso, el Instituto Alimentaria, un programa de alimentos y educación subvencionada para los niños, para menores de las clases desfavorecidas y huérfanos de guerra. Y en el año 117, de regreso a Roma desde Asia Menor, fallece. Trajano, este emperador hispano, había ya adoptado a Publio Elio Adriano, el único pariente que tenía suficiente experiencia política y militar para sucederle y conservar lo que él había conseguido. Así que elige a otro hispano, a otro sevillano además, Y algo curioso, sus cenizas se colocan a los pies de la columna trajana, la columna que recoge las conquistas, y tienen que derogar la norma que prohibía los enterramientos dentro de los muros de la ciudad, que
es
estaba
verdad,
vigente
que estaba prohibido. Sí,
desde
sí,
el nacimiento de Roma, y ahí, bueno, cambian la norma para enterrarle porque era un hombre muy querido. y tras el éxito que después de este éxito, vamos, que mantiene Trajano, fíjate si llega a sentar popularmente su figura, que a todos los emperadores que le suceden, bueno, a partir de este momento, al inicio de su reinado, se pronuncia la siguiente frase: que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano.
Wow.
O sea que la verdad es que marcó, sí, marcó una época y esta época se mantuvo en la historia de verdad.
Pues para estar orgullosos, este emperador hispano, Trajano, antecesor además de otro de la misma procedencia, Adriano, nos lo ha contado nuestra maestra de periodistas, Elsa, avisándonos de este aniversario que se cumple esta semana, y además en breve vamos a seguir hablando de Roma, porque las redes sociales, por mucho que os sorprendan, son romanas en origen. Elsa, un abrazo.
Un abrazo en el día del patrón de los periodistas, San Francisco.
Exacto.
De
Muchas
Así
felicidades.
Que enhorabuena, Cristina. Gracias.
Muchas felicidades. Adiós, Elsa.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López LinkedIn en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Se viste de domingo.
Bla, bla, bla.
Para venir a 13.
¿Es una fiesta privada o puedo asistir a ella?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
Y el desafío de las águilas. 2 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, en 13.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Somos romanos, mucho más de lo que creemos, y te lo queremos demostrar en esta sección que lleva el geógrafo e historiador Paco Álvarez, que todas las semanas nos visita. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Ave, ¿qué tal estáis?
Ave, me han dicho que hoy nos vas a demostrar que los romanos tenían, atención, redes sociales.
Así es, sí. El otro día lo estaba discutiendo con un amigo y yo creo que da como para explicar que sí.
A ver, vamos a ver, porque a mí no me cuesta creerlo este extremo.
Pues vamos a fijarnos en un solo ejemplo, en lo que ahora llamamos followers o seguidores. Uh-huh. Y fíjate que los romanos ya tenían seguidores, al menos los romanos importantes, muchísimo antes de que nadie soñara con una red social, solo que ellos a sus seguidores, a sus followers, los llamaban clientes. Y las personas que tenían seguidores no se llamaban influencers, se llamaban patrones, ¿no? Y entre ellos y sus seguidores había una serie de deberes y obligaciones muchas más complicadas que las que tiene ahora un seguidor. Es algo más parecido a las relaciones que tiene, para que nos entendamos, pues el padrino de la peli de Coppola, ¿no?
Cuando... Es una cosa más mafiosa o de señorío, ¿no?
Más de señorío, sí, sí. Es un poco el... Sí, es como pues cuando en la boda de su hija, si os acordáis, obviamente, de las escenas del principio, cuando Marlon Brando, ¿no?, dice, interpretando a Vito Corleone, dice: algún día acudiré a ti y tendrás que servirme, pero hasta entonces, amigo, acepta mi ayuda en recuerdo de la boda de mi hija.
Y algún día acudiré a ti. Sí. Bueno, y a ver cómo se pueden tener seguidores o clientes, como has explicado tú, sin tecnología, sin teléfonos móviles.
Pues fíjate que los seguidores de este patrón, lo primero que tenían que hacer, nada más levantarse y todo lo demás, era ir a casa de su patrón por la mañana, antes de hacer nada, para ver si el patrón les necesitaba para algo, y también lo hacían si querían pedirle algún favor, pues una mediación, un trabajo, justicia, dinero. Y a cambio de este seguimiento, por decirlo de algún modo, debían apoyarle incondicionalmente en todos sus asuntos, ya fueran políticos, votándole o devolviéndole favores, o incluso defendiéndole físicamente, si fuera necesario, hasta como guardaespaldas. Y cuanto más importante era, más seguidores tenía.
Y a los seguidores de los romanos que eran influencers o patrones, ¿se les seguía literalmente?
Así es, el tema es que en vez de darle, ahora sigo a no sé quién, pues eso es darle un botón en el teléfono y ya la sacamos, no tienes más que hacer nada, ¿no? Pero cuando el patrón terminaba de atender a sus clientes, el patrón romano terminaba de atender a sus clientes y salía de su casa, todos sus seguidores tenían que seguirle literal y físicamente. Ajá. Por la calle, ¿sabes? Tenían que irle abriendo paso, tenían que acompañarle a sus asuntos, pues a lo que fuera, que iba a un juicio, pues ala, ahí que iban todos sus seguidores siguiéndole de verdad, no ahora que somos cómodos hasta para eso.
Fíjate, o sea que de ahí viene un poco esta cuestión de los followers, de los seguidores.
Así ¿sí? es.
Y claro, tengas pocos o muchos seguidores, lo importante no es quién te va a la zaga, quién te sigue, sino que sepas hacia dónde vas, Paco.
Así es, Cristina, porque evidentemente las redes sociales romanas no eran digitales, pero sí se parecen a las nuestras, ¿no? Porque ahora o estás en la red o no eres nadie. Ahora se te mide por los seguidores que tienes, más que, incluso como decía Cervantes, por el dinero que tengas.
Uh-huh. Sí. Es verdad, más que antes, incluso más que hace unos siglos.
Uh-huh. Desde luego.
Bueno, pues aquí tendremos que decir lo de ave amigo.
Ave, cura ut baleas, que quiere decir procurar cuidaros mucho.
Cura ut baleas, me gusta. Ave, Paco, para el próximo día. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Es que las cosas no son tan nuevas como creemos, ni innovamos tanto. Mikey de Toro, ¿andas por ahí?
Estoy aquí, a punto de estornudar, que me has pillado, madre mía.
¿Por qué?
No sé, entra en el estudio. Es que aquí meten la máquina esta de ozono, que es para limpiar el ambiente. Y según entro en estos sitios, me entran unas ganas tremendas de estornudar, pero se me ha ido, qué pena.
Qué curioso.
Lo odio. ¿Sí?
Sole Mayol, buenos días.
Buenos días, Cristina. Y buenos días, Mikey. Buenos días.
¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás?
¿Has visto?
Bien, aquí,
¿has visto?
Pero muy a gusto.
¿Has visto que las redes sociales son un poco más antiguas de lo que creíamos, Sole Mayol?
Ay, sí, todo más antiguo ya, que vamos, está todo inventado. Nosotros vamos sacando cosas, pero que ya han hecho otros.
Nos pensamos que venimos aquí como si fuésemos aquí, que si hubiésemos inventado el fuego ya. Y ya estaban los romanos ahí mandándose mensajes y hateando ahí en los muros y en los...
Sí, bueno, fíjate, y en las islas decían eso. Esas cosas con los...
¿Cómo en las islas? Ah, dices cuando la gente silbaba.
Sí.
Claro, claro.
El silbo, ¿cómo se llama?
Gomero.
El silbo, ¿no? Gomero. Es verdad, era una forma de comunicarse tan eficaz como las redes sociales, ciertamente.
Claro.
Por lo visto.
Es verdad, es cierto. Que, bueno, os cuento, porque hoy para tratar con Sole, como es el Día Mundial de la Educación, digo, bueno, vamos a tratarlo de una manera un poco más entretenida que... Porque claro, ha salido el informe de la UNESCO y te hablan de la cantidad de niños y adolescentes que, bueno, pues que al día no pueden prácticamente, no pueden estudiar, están separados de absolutamente, creo que son 617 millones de niños que no pueden acceder a una educación normal. Y claro, en este marco, nosotros que sí hemos tenido la suerte de poder aprovechar a profesores que yo creo que en muchos casos nos han motivado, nos han acompañado durante gran parte de nuestra vida para llegar a donde estamos cada uno de nosotros. Supongo que a Sole le habrán enseñado a interpretar como Dios manda, a Cris a locutar y a presentar el programa y a ser una periodista de cabecera en el país. Y a mí a nada, la verdad, porque yo solo hago el tonto, pero bueno, algo
habrán
hecho.
Pero ¿por qué dices eso?
Me tiene... Bueno, pero eso también...
Me han enseñado a ser el bufón. También es verdad.
Mira,
también.
Yo ya de pequeña hacía el tonto también, cantaba y bailaba y de todas, vamos, con 3 años y todo. O sea que hay cosas que me han enseñado y otras que eran ya
innatas,
me venían de cuna.
Pues totalmente. Innatas. Así que la cuestión o el tema está en preguntaros, Cristina, Sole, si habéis tenido algún profesor barra profesora barra profesore que os haya ayudado mucho, un profesor que recordéis con muchísimo cariño.
Bueno, es que yo creo que eso nos ocurre a todos, ¿no? Yo tengo a mi Sor Dolores, que seguro que nos está escuchando, que me recibió en parvulitos cuando fui arrojada de mi casa porque era más mala que un dolor.
Fíjate.
Y que realmente...
¡Ay, yo!
¿Qué dices?
Anda, qué macho.
Nos que hemos sí, juntado que... las díscolas.
¿Ah, sí?
Podríamos hacer un grupo.
¿A ti también te pasó eso?
Yo era muy díscola, sí.
No, bueno, no, yo he seguido siendo díscola después, ¿eh? Ahora ya a la vejez viruelas estoy comprendiendo que era más burra que un arao, pero realmente he sido muy, muy rebelde.
¿Qué eras? Lo pones en pretérito. Muy bonito.
Es que no se sabe el verbo.
Y luego buena parte de las aficiones de uno tienen que ver con profesores ejemplares, ¿no? Como mi José María Sánchez Garzón o mi Sor Alicia, que me aficionaron a la literatura y a las humanidades. Sor Olvido, que me inculcó el amor a la historia. ¿A ti también te pasó, Sole, en el cole o fuiste
Mira,
más refractaria?
Yo he tenido un poco de todo. Lo mejor y lo peor, lo peor. Porque he estado en 8 colegios diferentes.
Ah,
porque
no.
Me digo que era.
En la variedad está el buen gusto, eso le dije.
Me metieron en un colegio a los 3 años, y estaban mis hermanos también, que eran bastante más mayores que yo, y que era la portería de nuestra casa.
¿Anda? Muy cerquita, muy bien.
Que sí, la señorita Pepita, que era lo más maravilloso que había en el mundo, pues tenía ahí su sitio para dar sus clases, y luego después los pupitres, sus padres y ella, los apilaban ahí atrás. Y ya tenían una vida normal y corriente, pero el resto del tiempo nos daban clase, nos enseñaba de todo. Todos nos acordamos de ella como la persona más maravillosa del mundo.
¿Pero era como una guardería?
Pues no era guardería, era colegio, pero a mí me metieron porque se admitía niños más mayores, pero como yo estaba, era la vecina y estaba mi hermana por allí, pues yo también iba. Y con 3 años
¿cómo podía haber un colegio en una portería? Sería muy pequeño.
Sí. Era muy pequeña,
me está sonando
sí, pero
totalmente
yo me acuerdo
aquí no hay quien viva.
Como una maravilla. Y bueno, y aprendí a escribir pues a los 3-4 años, cuando los niños lo sabían, en fin, muy bien. Empecé muy bien, pero a partir de ahí ya...
En decadencia.
Pues todas esas cosas las comparaba con otros profesores y ya incluso fui a algunos de estos en los que te metían algún que otro tortazo o regletas está en la mano, en fin. Uf. Que todo he tenido.
Ah, yo eso no, pero lo he conocido, lo de la regleta en la mano no, mis monjas no lo practicaban. Os hacían extender la mano y os pegaban.
Sí, sí, sí. O cogían de las orejas a los niños, les subían para arriba. Bueno,
mi padre me contaba que le hacían poner todos
claro,
los
por
dedos.
Eso era díscola.
A mí mi padre me contaba que le hacían poner todos los dedos así como juntos hacia arriba, como haciendo una pirámide.
Exacto.
Y te daban ahí en la punta de los dedos con la regla, que es una cosa muy agradable.
En la palma de la mano, bastante.
No, a mí no me ha pasado nada. La verdad que yo en eso he sido mis mercedarias de la caridad.
Fíjate,
pues
a mí no me ha tocado un pelo.
No, pues sí, la verdad
pero
que
de,
sí.
Pero de mi señorita Pepita, que era de la que yo te estaba hablando, me ha seguido llamando hasta hace 2 años que la pobre murió. Siempre en mi cumpleaños, porque era feliz con que yo me hubiera dedicado a lo que
fíjate,
yo quería desde los 3 años. Porque yo desde pequeña pues cantaba las canciones de Marisol y de Joselito y tal, y a ella le encantaba. Tú vas a ser artista. Y mira, cuando ya
ahí
lo
está.
Logré, que ella me logró por todos los medios encontrar mi teléfono y ya siempre nos llamábamos y ella me felicitaba siempre, que ahora me va a dar muchísima pena saber que no me puede llamar, pero era un amor increíble.
¿Por qué no te puede llamar? ¿Porque ha fallecido?
¿El qué?
¿Por qué no te puede llamar? ¿Porque ha muerto?
Sí, me murió el año pasado.
Y bueno, yo creo que para los profesores la carrera de los alumnos también es un orgullo, porque son un poco padres nuestros, ¿no? Y porque es un poco como si ellos también la hiciesen,
sobre todo
la vocación ha nacido con ellos.
Sobre todo a los que te han acompañado durante toda la vida. Y yo creo que para eso sí. Es una ilusión ver que llegas a lo que te gusta.
¿Qué dicen los oyentes sobre este tema?
Pues nos han querido recuperar esos recuerdos de sus profesores que les motivaron y les acompañaron durante el camino. Nos han mandado algunos audios, mira.
Y resulta que, bueno, hoy soy maestra, gracias a que yo estaba encantada con mis maestras, yo quería ser como ella. Y bueno, había una que enseñaba filosofía, Sor Agustina, que era muy exigente a la hora de pedir, pero enseñaba filosofía y técnica de estudio como le daba la gana de bien. Y un día por la escalera comentando a una compañera, Sor Agustina es muy burra, pero se aprende. Y me hizo repetir el comentario en clase. ¡Qué vergüenza!
luego me aclaraba que le hizo repetir el comentario en clase porque la profesora, la Sor Agustina, la monja, se había sentido muy... No me sale la palabra. Como
muy orgullosa.
Sí, de lo que le había oído decir
Sor
a ella.
Sor Agustina es muy burra, pero enseña.
Claro, ¿eh? Claro. Y claro, Sor Agustina dijo, bueno, pues burra tendré que ser si aprendes también, hija. Entonces ahí está. Claro. Y me ha llamado mucho la atención este audio, que si no me pierdo, porque es que tuve una profesora de filosofía igual en primero de bachillerato, cuando me cambié de colegio, que hacía lo mismo. Era espectacular cómo te enseñaba filosofía. Lo que pasa que éramos unos cazurros en clase y estábamos todo el día hablando. Y entonces cuando hablabas demasiado, cuando la clase había como un murmullo muy general, ella se callaba, se quedaba en completo silencio y esperaba hasta que acabásemos de hablar todos y entonces ya seguía. Entonces hubo días que nosotros teníamos que salir como a las 2:30, que salíamos de clase a las 3:30 de la tarde, claro. Ese era el castigo.
Pero aprendiste.
No, bueno, a mí me encanta. Yo, de hecho, fue con esa profesora con la que de verdad empecé a leer filosofía. O sea, yo después de clase salí y le preguntaba, oiga, ¿y esto tal? ¿Y esto no sé qué? Y con esa profesora ya empecé a leer un poquito más. Pero
¿lo
sí,
ves
sí.
cómo no es burro? Si lee y estudia. Es que le encanta hablar más de sí mismo.
Vamos a escuchar otro audio de algún otro oyente.
Bueno, yo he tenido varios profesores favoritos, porque es que no es solo uno. Pero te voy a decir de uno que se llama Don Jorge, porque todavía vive. ¿Cuál es la anécdota? Son muchas, pero tienen un denominador común. Confiaba en mí. Y cuando una persona confía en ti, lo notas, te da alas y te impulsa. Por eso, ahora seguimos teniendo amistad, sobre todo porque él era muy jovencillo entonces, 22 años él, 11 años yo.
Si es que estos ya en 10 años estaban cada uno pareados.
Qué bonito, qué bonito. ¿Nos queda algún oyente o saludo a Pepe Oneto?
Nos queda alguno más, lo que queráis. Si queréis, escuchamos alguno más.
Mira, yo os quería decir una cosa, que es un chiste tonto de estos,
a ver.
Que me ha hecho gracia.
Adiós, ya empezamos.
Nos gusta.
¿Qué dice un niño? Papá, el profe me ha suspendido en lengua. Dice el padre, ¿por qué? Dice, papá, no saber un sinónimo de contiguo. Dice, pues aledaño. Dice, pues eso, mañana voy y le reviento.
Mañana voy y le reviento.
Pues aledaño.
A ver, ¡qué monstruo!
Aledaño.
¡Qué monstruo, por favor!
A ver, romántico.
Madre mía.
Qué horror. ¿Algún otro testimonio de los oyentes sus maestros?
Nos quedan un par todavía, venga.
Yo quería recordar a un profesor que tuvieron mis hijos. Mis hijos tienen 34 y 28 años. Un profesor del Colegio Ramón y Cajal de la calle Arturo Soria de Madrid. Un encanto. Todo era en plan de juegos y todo era súper bonito. Pero sobre todo quiero destacar que cada vez que se les caía un diente, él les hacía un ratoncito de papel. Y entonces todavía los tengo guardados y con la fecha. Precioso. Era un súper ingenioso.
Fíjate que es bonito detalle este. Sí.
Qué bonito. No,
es que los profesores muchas veces dan la vida por los alumnos.
Sí, la verdad
y esas
sí.
cosas
y
son tan pequeñas,
es
te acuerdas toda la vida. ¿Eh?
Sí.
Es muy difícil, yo creo, porque yo también intenté, una de las cosas que intenté antes de terminar de estudiar otra cosa y ya decidirme por lo que me gustaba, que era la farándula, y dije, pues voy a dar clase, y estuve dando clase con unos niños pequeños. Y se me subían a la chepa absolutamente
¿Ah, sí?
todo.
Ay,
pero había algunos
incapaz.
Muy graciosos. Y dije, mira, vamos a hacer aquí una cosa sobre tu padre, tú cuenta cosas de tu padre. Y venía una y decía, yo como no tengo padre, pues lo he hecho del gato. me partía con ellos.
Yo creo que acabaría...
¡Qué bestia!
Acabaría porque, Sole, yo es que creo que en el momento en el que se me suben a la chepa le prendo fuego al aula. Digo, ahora todos fuera, venga, ya está.
Ah, muy bien, muy bien. Por Dios bendito. Bueno, ¿me vais a permitir que pregunte a Pepe Oneto si tuvo padres y maestros inolvidables? Pepe Oneto, que hay alivio, buenos días.
Buenos días, Cris, buenos días, Sole, buenos días.
Buenos días,
que haya alivio. Hay alivio, Pepe.
¿Tú dónde fuiste al cole? ¿En tu Cádiz natal?
Sí, sí, en San Fernando concretamente. Yo tengo un profesor que lo tengo que recordar con mucho cariño. Siempre me acuerdo de él. Se llamaba, porque ya falleció lamentablemente, José Pablo Martín Mújica. Este fue para mí el mejor profesor, porque además de enseñarme, bueno, pues me daba consejos, me orientaba, era una persona encantadora. Pero también, para que vea que no soy un adulador gratuito, también tuve a otro cuyo nombre no voy a decir, porque anda, falleció, ¿eh? Y no se puede defender, que era un auténtico desastre. Lo peor de lo peor y lo más malo, ¿eh?
¿Y qué te hacía?
Hombre, lo que le contaba el padre de Mikey es lo que me hacía a mí. Ponía los dedos así en pie y el simpático, ¿eh?, me daba con la regla los dedos, no ve la alegría que me daba. Y luego te daba unos guantazos. Yo creo que fue el que inventó las tortas de Inés Rosales.
Mira, luego te dedicaste tú a hacer tortas.
Oye, ¿y la vocación gastronómica tiene algo que ver con la escuela en tu caso?
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Ahí es donde me inspiré en la cocina, porque este señor que yo estoy diciendo, me castigaba sin comer, y mi madre, la pobre, que en paz descanse, me llevaba la comida en un tamperwí, y ahí donde descubrí la cocina. En
¿Has esa visto bóquina, cómo no hay mal que por bien no venga?
Mira.
¿Tú qué vas a decir?
Bueno, lo que nos va a hacer hoy, Pepe, es magro. A mí me ha inspirado para la comida del mediodía simplemente leerlo ya, porque es el momento de recabar un poco de tranquilidad después de la Navidad. A ver, cuéntanos qué vas a cocinar.
Mira, es verdad que ahora, después de las Navidades, siempre queremos hacer ese... ¿no? Decíamos quitarnos el crédito de más o al menos no cogerlo. Pero es que hay que hacer una comida sana y equilibrada. Pero cuando hablamos de comida, no sé por qué, a algunos se nos viene a la cabeza una pechuga de pollo y papas cocidas, ¿no? Uh-huh. Para hacer una comida ligerita no hace falta de sacrificarse, también se puede disfrutar. Por ejemplo, hay técnicas como es la cocina al vapor, ¿eh? Mm. En este caso voy a poner como ejemplo, una merluza, por ejemplo, al vapor, ¿no?
Qué rico.
Para ello vamos a coger un recipiente que, a ver, los hay, los de estos especiales que hay, para la cocción al vapor, no es ni más ni menos que una olla con una rejilla, ¿no? Le vamos a poner agua y en esta agüita le vamos a incorporar, pues, una zanahoria, apio, puerro, bueno, y todas las verduras que ustedes quieran, todo lo admite.
Pero el pescado no está dentro del agua.
No, Sole.
Primero el agua, la verdurita. Pues
le ponemos en ese recipiente el agua, las verduras que hemos comentado, ya limpia, evidentemente, troceada y tal, a trozos grandes, porque luego lo vamos a utilizar y esto nos va a servir de guarnición, además, para realzar el sabor del plato. Vamos a dejar que hierva, cuando estén ya casi tiernas, encima de la rejilla vamos a poner ese lomo bueno de merluza ya sazonado, y con el vapor que va a ir desprendiendo todo el conjunto se va a hacer el pescado. Mira, no le hemos puesto ni una gota de aceite, se dan en cuenta, ¿no?
Me imagino que poco tiempo, ¿no?
Poco tiempo, ¿no? La merluza se hace en 7-8 minutos exclusivamente, nada más, ¿eh?
Has visto. Oye, y el recipiente, evidentemente, necesariamente hay que comprarlo. O sea, tiene que haber un recipiente específico para cocina al vapor.
Yo creo que puedes comprar la rejilla por separado.
Hombre, se lo puede pedir a tu suegra, que también que te lo regale.
Bueno.
Pero es como un cestillo, la rejilla.
Es una rejilla que tiene unas patitas, con la idea de que no toque el agua, sino que y con el vapor se haga, ¿no? No tiene por qué ser una cestilla.
Claro, o sea,
y
que luego, lo puedes meter en cualquier olla, Pepe, al final, que te da igual.
Sí, cualquier olla, pero que tenga la rejilla correspondiente. Y luego ese caldito, ese líquido que ha quedado, fíjate tú, con todo ese aroma que le ha proporcionado las distintas verduras, hasta incluso el pescado, no lo vayan a tirar.
¿Para croquetas?
No, para hacer una sopita, por ejemplo. ¿Tú veas con la croqueta? Pues le echamos
las completas.
Concretamente estaba diciendo, Sole.
Concretamente.
Concretamente.
Entonces,
estamos en esta etapa final.
De verdad, es que es increíble.
Que estamos
ya,
mal de la cabeza.
Ya va cogiendo el tono, Mikey. Ya estamos, Pepe.
Venga, que
vamos
a arrancar.
Le echamos un puñadito de fideo, de así finito, cabello de Ángel, Ángel Expósito, por ejemplo.
Y así, ¡Uy, qué malo!
Poco
ay,
cabello hay ahí.
Te prohíbo que hagas esos chistes.
Mira,
mira que aquí jamás prohibimos nada, pero esto ya es humillación.
Pedazos de gente de ese tron bueno. Qué buen rato. Seamos la gallega, ¿eh, Ángel? Y ahí tienen ustedes. Oye, un truquito, Cristi, que le vamos a incorporar un chorrito de vino al agua y así le da un sabor. Un tipo de vino blanco, por ejemplo, un fino granero de la bodega Manuel Aragón. Que
al agua,
da...
digamos, con el que hervimos la
con la verdura.
Exactamente.
Y también al pescado y a la verdura, echarla todo, hombre, no, alegría.
Y ese aroma que le va a proporcionar el vino es una auténtica exquisite.
Yo lo que no me he enterado es, ¿los fideos dónde van? ¿En dónde?
Una vez que tengamos el pescado, lo presentamos en el plato ya cocinado al vapor y las distintas verduras que con las que se ha cocido va a ser la guarnición con la que se va a acompañar.
Luego, y el agua.
Ese caldito que nos ha quedado, le echamos un puñadito de cabello, el mismo de antes. ¿Eh?
Ya, pero ¿dónde servimos los fideos?
Los fideos, y ya en la olla, ya.
Con el agua con el que has hecho el pescado al vapor.
¿Pero es una sopa o es una guarnición del pescado?
No, es una... Puedes tomar una sopita y después el pescado, ¿eh?
Ah, ya entiendo.
Todo muy saludable.
Sí.
La verdad está muy rico, pero es un poco deprimente. Después de las croquetas del otro día y todo eso... Porque mira, si no vamos a poder salir y no nos van a dejar ni ir a la playa, porque nos lo digan ya seguimos comiendo.
Sí, total.
Ya nos pondremos más adelante.
Oye, es el momento de la operación bikini, ya no se puede dejar más.
Es importante decir que una vez que esté ya puesto el pescado y la guarnición de verdura en el plato, lo rociemos con un chorrito de aceite de oliva, evidentemente, ¿eh?
A mí sí que me apetece esto, ¿eh? A mí me gusta. Sí. ¿Os gusta el pescado?
A mí mucho.
A mí me encanta. Me gusta muchísimo.
Y
la pena es que ahora se tiene que hacer todo congelado y la merluza hay que congelar, que yo creo que una merluza fresca, la verdad, es que tenía un sabor. Pero bueno, si se descongela poco a poco, también está rica.
Y así no nos distinto sabor? Yo no noto nada.
No, un poquito. No. Si te la comes buena y no le has congelas ni nada, pues la verdad es que
bueno,
es
hay que tener en cuenta, Sole, que hay pescados congelados y pescados congelados, ¿eh?
Eso es verdad.
Hay que tener mucha precaución porque hay algunos que lo venden, que el pescado está ya desde que...
el año la polca.
Desde que se aprobó la Constitución estaba pescado congelado.
Sí, bueno, como dicen en Asterix, ¿no? Pero escucha, una cosa que te iba a preguntar como especialista, Pepe. El pescado que compramos, el fresco de nuestro pescadero, que lo congelamos por el tema del anisakis y como decía Sole, yo es que no percibo que sepa diferente a cuando está estrictamente fresco y sin congelar. ¿Tú qué opinión tienes de este proceso de congelación que ahora nos vemos obligados a ejercer?
Cuando se hace un buen proceso de descongelación del pescado, hombre, siempre hay diferencia, ¿no? Pero que sin
tú
embargo,
sí ves diferencia.
Sí, no, pero sin embargo conserva todas las sustancias nutritivas que tiene un pescado fresco, evidentemente, siempre y cuando, repito, y disculpe que sea tan reiterativo, siempre y cuando el pescado que hayamos comprado tenga un tiempo de congelación prudencial, ¿no? Si tiene más tiempo de la cuenta, ya está más... está quemado y, aparte que pierde la sustancia nutritiva que estoy diciendo, pues sabe raro, es verdad que hay diferencia.
Yo hay veces, no sé qué te parece a ti, que lo compro y luego y lo congelo yo, en vez de comprarle ya congelado, que no sé si será bueno o malo eso.
También,
pues eso es mejor, lo que estaba diciendo. Oye, vamos a encarar la semana porque es momento de despedir el programa, pero como estamos en distintos puntos, quería preguntaros cómo se os presentan los confinamientos, porque ciertamente, son formas diferentes, visto que no hay forma de ponernos todos de acuerdo, de encarar la pandemia. En el caso de Madrid, supongo que a Sole, porque Sole está por ahí por Alcobendas, ¿cómo andáis?
Sí. Bueno, no podemos salir en principio, o sea que... Y yo ya ni miro, porque como ya no quiero ni salir, pues ya no sé si es a las 8 o si es a las 10.
¿Pero tú tienes zona confinada?
Sí, 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 esta zona está por aquí confinadita, o sea que, hombre, no ya a trabajar salir. No tendré más remedio que ir, que también no se habla mucho de eso, pero mira, los actores estamos trabajando sin mascarilla, que somos un poco de riesgo también, pero bueno, tendremos que esperar, no vamos a hacer como otros que no han esperado lo que tendrían que haber esperado. O sea,
y en el caso de Cádiz, ¿cómo está la cosa?
Aquí concretamente en San Fernando tenemos el cierre perimetral, por lo tanto no podemos salir, ni tampoco pueden entrar en la ciudad de San Fernando, ni en Cádiz tampoco, y para el miércoles pues nos tememos de que se van a cerrar todos los comercios no esenciales, porque hemos superado los 1.000 contagiados por cada 100.000 habitantes, lo cual es preocupante, ¿eh?
O sea que estáis como Murcia, que también ha decretado el cierre de los servicios no esenciales, madre mía.
Mira, como se vayan adelantando cada vez más el cierre de los bares, se nos van a juntar, como decía uno por ahí, las tostadas con el gin tonic. Con eso te lo digo todo.
Bueno, pues con esta buena compañía cerramos fin de semana. Le doy las gracias por sus platos a Pepio Neto, por su simpatía a Sole Mayol y por su compañía Mikey de Toro. Os recordamos que fin de semana lo hacemos bajo la producción de Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, que el equipo somos Diego González, Miguel Soria, Mikey de Toro, que el control lo lleva Natalia Escobar, el central Fernando Rodríguez, y que Cristina López-Schlichting te cita para el próximo finde. Estaremos aquí el sábado en puntísimos a las 10, las 9 en Canarias, para acompañarte de 10 a 2 sábados y domingos, y te deseamos muy feliz semana. Cristina López-Schlichting te dice adiós. España.
Contigo no hay quien pueda. Ya es hora de que salgas de la cueva. Tras un invierno largo, llegó la primavera. Puedes conseguir lo que tú quieras.
Suelta el freno y acelera.
Puedes conseguir lo que tú quieras.
Porque ya ha salido el sol.
Puedes conseguir lo que tú quieras.
Eres de la frontera.
Puedes conseguir lo que tú quieras.
Soniquete que ya llegó.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.